Bueno, bienvenidos a todos a un séptimo podcast. Nos tomamos vacaciones, como todo el mundo en Uruguay, y los primeros 15 días no grabamos nada. Teníamos idea de viajar, de grabar, pero al final, bueno, HD
Sí.
estuvo medio movidito y no grabamos y está todo bien.
Nos priorizamos.
Sí,
Nos
tal cual.
priorizamos.
Bueno, Manu, contanos cómo estás y qué andás.
Bueno, estamos en Pushkar, en India, en la región de Rajasthan. Llegamos anoche, a las 11 de la noche, en tren, divino, divino viaje. Y estoy súper contento porque esta ciudad es hermosa, pero porque tenemos un invitado genial.
Pa, salado, salado. La verdad que subimos ahí el barómetro a tope y tenemos tremendo invitado para darle un poco de ahí de bombos, platillos y redoblantes, ahí imagínense. Bueno, es podcaster, uno de los más famosos de Uruguay, Latinoamérica, me animo a decir. Speaker TED, conferenciante, y la verdad, bueno, yo estoy entusiasmadísima y copada de tenerlo acá con nosotros, tener la posibilidad de charlar. Así que bienvenido a Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera y bueno, gracias por darnos un rato de tu tiempo, Rodrigo.
Me quedan grandes las credenciales, pero no, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por llevarme a no sé cuánto están, dónde están. Rajasthan es.
Rajasthan, sí.
Que yo me pregunto, si llegaron anoche en tren, ¿cómo saben que? Ah, porque claro, ya ahí es de noche, claro. Sí,
Claro.
ya tuvieron todo el día para recorrer, claro. Si no,
Acá son
llegaron
las
anoche, acá.
casi las 7 de la tarde,
Sí.
que ya está
Claro,
oscuro
acá
porque.
es de mañana. Sí.
Así
Bueno,
que bueno.
tiene sentido.
Sí, llegamos, ya anduvimos ahí de recorrido y bueno, y ahora estábamos medio ahí porque, nada, India muy ruidosa y justo en este lugar que estamos es sagrado, entonces hay una ceremonia y estaban todos los cánticos hace un ratito y dijimos, este podcast va a salir cualquiera con tremendo ruido de fondo, pero bueno, al final no. Así
Bueno, y
que.
si escuchan algo, sabrán entender que estamos en línea.
Sí, tal cual. Bueno, Rodrigo, nos encanta arrancar con la pregunta media así filosófica de ¿quién sos? ¿Quién es Rodrigo Álvarez? Como para comenzar y bueno, partir de ahí. ¿Quién es Rodrigo Álvarez? ¿Cómo te definís?
Bueno, yo soy padre de dos niños, esa es mi definición principal, de Maxi y de Matilde, que pueden entrar en cualquier momento a abrir la puerta y robar escena, cosas que pasan usualmente. Soy esposo, soy hijo, soy hermano y después hay muchas otras cosas, pero a mí en particular las relaciones familiares son lo que más me define, entonces mi prioridad y por lo cual me defino como padre. Después esposo, en ese orden, que no sé, pero no escuche esto de mi esposa. Y bueno, por ahí estoy yo mismo, ¿no? Pero después en cosas técnicas así como que aburridas, yo que estudié, vengo de una familia, un contexto bastante humilde. En mi casa éramos tres hermanos, mi padre jefe de hogar, con un trabajo que dependía mucho de los ciclos del clima, del ganado relacionado con el campo. Vivíamos con mi abuelo, que era lisiado, y no me faltó nada, pero súper humilde, digamos, cuando era chico. Yo crecí en Shangri-La, en la ciudad de la costa, en Uruguay. Y a medida que pasan los años, siempre me promovieron en el concepto del estudio, me iba relativamente bien, estudié ingeniería. En particular en informática, cuando iba por ahí por la mitad de la carrera, empecé a laburar por necesidad, básicamente. Me absorbió, digamos, el trabajo bastante, al punto que me di cuenta por ahí que en realidad la ingeniería, si bien me gusta, no era mi vocación. Terminé por azares del destino trabajando como en el área comercial de una empresa de software, lo que me ayudó a crecer muchísimo profesionalmente, y por ahí, por la mitad de ese camino, encontré como una cosa que eran las finanzas personales, por una historia personal, que me cambió la vida, y empecé como me nombré como abanderado de, che, las personas tienen que mejorar su vida financiera, viven en piloto automático, tienen que apagar el piloto automático y tomar control de su vida financiera. Me hice abanderado de esa causa. Y eso me cambió la vida en el sentido que hoy me dedico de lleno a esa causa, podríamos decir. Así que si vuelvo a la pregunta, ¿quién soy yo? Además de padre, esposo, hijo, hermano, amigo, creo que me considero un fundamentalista, de que tengo un discurso, de que estamos dormidos con respecto a cómo gestionamos el dinero, que lo hacemos por piloto automático y que la gente necesita despertar a tomar control de cómo maneja su dinero, porque estamos haciendo un montón de cosas irracionales que al final del día nos llevan a ser poco felices.
Hermoso, hermoso definición. Mirá, aparte, nosotros comenzamos este viaje, creo, con un post allá en Instagram, preguntándonos quiénes somos, quién es Manu y quién es Jime, y dejando abierta esa respuesta a descubrirla en el viaje. Así que escuchar estas formas de definirse, bueno, comenzando por las relaciones y comenzando por tu vocación, nos enriquecen un montón. Rodrigo, ¿hace cuánto arrancaste con esto de las finanzas personales?
Mira, justo ahora en febrero va a ser 10 años que comencé a hablar públicamente de las finanzas personales, habiendo habido un proceso previo, digamos, en el cual como me fui metiendo en el tema, pero hace como 10 años dije, tengo que empezar a contar esto, ¿no? Iba a los asados con mis amigos y era el que se pasaba hablando, no, pará, no hagas eso, ¿cómo te vas a comprar eso? Tenés que aprender a invertir, no sé qué, me miraban raro, mis amigos no me daban cabida con ese tema. Entonces dije, tengo que crear un blog, ¿no? Y allá hace 10 años, cuando ustedes eran muy chicos, lo que había eran los blogs. Entonces yo empecé a escribir en un blog. Eso fue mi primer comienzo, antes de las redes sociales masivas, tal cual las conocemos.
Rodrigo, a mí me fascina tu historia porque, mirá, te voy a ser sincera. Yo obviamente conocía tu podcast porque era súper famoso, pero nunca lo había escuchado. Además, yo como contadora en el mundo de las finanzas y como mis finanzas medias ordenadas, siempre dije, no, yo tipo, las finanzas no tengo problemas, tengo muchos otros problemas que resolver. Entonces nunca me llamó. Una ignorancia y una creencia total porque me he dado cuenta, mira, que avanza el tiempo, que tengo muchísimo que aprender y soy una gran ignorante en el tema. Pero a mí me admiro muchísimo la historia de reinvención y me pregunto, más allá de que cuando vos sentiste, bueno, tengo que empezar a compartir, ¿qué pasó en vos? ¿Qué fue ese clic de que te llevó a reinventarte y a, bueno, salir de todo un esquema de que venías como dependiente a empezar a con el blog y luego con el podcast y todo lo demás?
Bueno, acá ponemos la musiquita de viene la historia, ¿no? Tipo, guan, guan, guan. Vieron, tipo, había una serie antes que se llamaba Kung Fu, que cada vez que el loco se acordaba, con David Carradine, cada vez que se acordaba cuando era joven, venía una musiquita, decía, guan, guan, se veía en blanco y
La
negro la
ubico.
pantalla y contaban la historia, ¿no? Ahora vamos a eso. Bueno, a ver, súper resumen de la historia de mi vida. Yo, como les decía, yo estudié ingeniería, algo que caracteriza a los ingenieros y en particular. Hace 20 años, que no es lo mismo un ingeniero de hace 20 años cuando yo empecé a estudiar que un ingeniero de ahora. Yo tengo 43 años, empecé a los 19 en la facultad, así que unos 24 años. Era que la facultad de ingeniería, la ingeniería en particular, era una cosa sumamente masculina. Yo sabía muy pocas mujeres dentro de la facultad, ¿no? Entonces, generaba una suerte, ya que estamos hablando de economía, ¿no? De oferta-demanda, digamos, donde las mujeres eran muy, muy codiciadas. Y algo que nos solía pasar en aquel entonces a los ingenieros, que previo a la era Sheldon y Big Bang Theory y las empresas de tecnología, no era una cosa popular estudiar ingeniería en aquel entonces, había muy pocos ingenieros, era que conseguíamos una novia de jóvenes y enseguida nos enganchábamos con esa novia porque. Por un tema que teníamos miedo a no poder conseguir más, digamos, ¿no? Porque éramos introvertidos, aburridos, bailamos mal, etcétera. Entonces, y ahí fue que yo a los 20 años agarré una novia y nos fuimos a vivir juntos, etcétera, ya de muy jovencito. Visto con el diario del lunes, no te voy a decir que estoy arrepentido porque hoy estoy ahí gracias a esas cosas que pasaron, pero quizás no fue la mejor de las decisiones. Mi vida hubiera sido distinta si me hubiera saltado un montón de etapas que me salté. Bueno, cuestión es que construimos una pareja, yo empiezo a trabajar antes de recibirme, de hecho nunca recibí, pero empiezo a trabajar en la industria de la tecnología y empiezo a viajar mucho. Viajo mucho, cobro viáticos, siempre fui muy austero, como vengo de una familia súper humilde, digamos, no gastaba la plata, la guardaba y tenía como en la cabeza la casa propia, ¿no? Mi objetivo era la casa propia. Después podemos charlar de ese tema porque va como bien en contraposición en el camino que ustedes están haciendo, ¿no? Yo necesitaba la seguridad de la casa propia por mi educación, etcétera, etcétera, que tampoco es algo que todo el mundo necesite, depende mucho de cómo somos criados, nuestros valores, lo que entró, lo cual giramos. Cuestión es que empiezo a trabajar, empiezo a viajar, no sé qué, no sé cuánto. 10 años después, cuando tengo 30 años, La realidad es que termino una casa, me hago una casa, dos pisos, parrillero, perro, todas las cosas. Y
Idílico.
se ter idílico, bien de película, pero cuando terminamos la casa, la termino porque la realidad es que la mayor fuente de ingresos era mía, como que la relación deja de tener sentido, ¿no? Yo, viéndolo hoy un poco después, lo que estaba pasando ahí era que en realidad había como un objetivo, un mega objetivo que era la casa, etcétera, etcétera. Y la relación giraba muy en torno a eso. En el momento que lo terminamos, como que la relación quedó vacía, ¿no? Y estaba la
Claro.
chance de, bueno, busquemos un siguiente objetivo, tener hijos. No, yo no quiero tener un hijo por esto, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que se termina la relación de pareja en un momento como muy traumático. Y en ese
Ahí,
momento
perdón,
es mi clic.
¿qué
Sí.
edad tenías ahí para ubicarnos?
Ahí tenía 30, 30
Treinta
años. Todo esto, yo trabajando en una relación de dependencia desde los 21, desde los 20 más o menos, en la misma
misma
empresa.
empresa.
De hecho, en la misma,
Sí.
de hecho, en la misma empresa hasta este año, ¿no? Que ahí viene como el segundo hito que ahora después les cuento. Como siempre, che, nuestra relación no va para más, no sé qué, sí, tenés razón, tenemos que separarnos, sí, somos amigos, bla, 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 bla. Llega la hora de separar las cosas, viene la vocecita, viste, de alguien de afuera, dice, quédate con esto, quédate. Y, ta, y un día cuando me quiero acordar, me llega un cedulón, digamos, para un juicio, no sé quién es y cuánto, básicamente, onda. Ta. Yo no quería pasar por ese estrés y ahí es donde viene mi momento eureka. Digo momento eureka porque fue como la iluminación, ¿no? Es decir, vos, ¿sabés qué? Renuncio a todo lo material que yo conseguí hasta ahora y arranco de cero.
Wow.
Mi hermana diciéndome, vos estás loco, es una casa, vale 100 y pico mil dólares. Arranco de cero. Y arranqué de cero y me quedé con la ropa puesta, con un Fusca, ¿no? Un Volkswagen Escarabajo, que era mi auto, y ahí terminé en la casa de mis padres, en mi ex dormitorio, que estaba lleno de cajas y de hongos en el techo, básicamente. Y con trabajo, ¿no? Digamos, vale la pena decir, no era que estaba desempleado, tenía trabajo que ya es una gran cosa. Y un trabajo con potencial. Y ahí dije, oh, yo no puedo ser la primera persona que esto le haya pasado, ¿no? Esto tiene que haber pasado a alguien más. Y ahí me pongo como a investigar, a leer, a estudiar, y la verdad no encontré mucha literatura de personas que se divorcian, lo pierden todo y tienen que empezar desde cero. Capaz que hoy le
Google,
preguntaríamos a
Google
ChatGPT o
no.
alguna de esas cosas. No, Google no, no, en ese momento no estaba. Pero lo que sí descubrí fue como este concepto de hacer que el dinero trabaje para vos, usarlo como herramienta en pro de tu felicidad y apagar el piloto automático, que es parte de esto de las finanzas personales. Uno piensa a veces que las finanzas personales es como usar la tarjeta de crédito, lo que decías vos recién, ¿no? Que las finanzas personales, aprendí en la facultad finanzas, entonces es finanzas personales. Pero hay una diferencia sustancial ahí, que por ejemplo, la corporación gira en torno a que los accionistas tengan la mayor cantidad de capital posible, crecer el patrimonio de los accionistas de la empresa, que la empresa gane plata. Sin embargo, las finanzas personales ahí cambia porque el objetivo no pasa a ser que vos tengas cada vez más patrimonio cual Rico McPato, sino pasa que vos seas más feliz y usar la herramienta para eso, ¿no? Y ahí
Total.
tenemos que girar en torno a lo que es la felicidad para cada una de las personas. Capaz que es viajar por el mundo, capaz que es tener una casa y no se puede juzgar, capaz que es tener una bañera de plata y bañarte en la bañera de plata. Puede ser, digamos, pero cada uno tiene cosas en torno a las cuales giramos que son sumamente distintas. Y eso me dije, wow, y empecé, y de repente empecé a aplicar todas estas herramientas y en muy poco tiempo, en 2, 3 años, ya había mejorado radicalmente mi pasar financiero. Y dije, caramba, funciona esto. Y me la creí, ¿no? Y ahí vino el principal problema, yo me la creí, dije, wow, soy bueno en esto, caramba, qué cosa. Iba a los asados, hablaba con mis amigos, ¿no? Lo que les contaba hace un rato. Hasta que un día viene mi padre y mi padre me cuenta que se va a jubilar. Y yo sabía que financieramente mi viejo no era muy cuidadoso del dinero y me dio pánico el hecho de que iba a reducir sus ingresos, tenía que vivir con eso. Entonces, como yo me la creía, tenía en ese entonces, no sé, 33 años, 34, le digo, papá, yo te voy a explicar cómo funciona el mundo, vení, vamos a tomar un café y te explico qué tenés que hacer. Claro, mi viejo de 60 y pico le entró por una oreja y le salió por el otro, ¿no? No, no, no vas a escuchar a tu hijo chico que te viene a contar cómo funciona el mundo, porque vos tenés mucho más experiencia. Yo fui muy soberbio en ese entonces. Entonces, dije, ¿cómo ayudo a mi padre? Entonces Entonces, viste lo que cualquiera haría, hablé con mi mamá y mi mamá a mí me dijo, ¿por qué no haces algo con la computadora? Cuando mi viejo se retiró, él en sus últimos años de trabajo le habían dado un laptop. Se estaba empezando a digitalizar. Léase, entraba a Facebook y esas cosas que hacían los padres. Entonces, mi idea fue crear un blog que le puse el nombre Neurona Financiera, en el cual tuviera artículos y yo le mandara a mi padre los artículos previamente para que me corrigiera la falta de ortografía y gramaticales. Siempre fui muy malo en ortografía. Entonces, mi padre lo obligaba a leer los artículos. Entonces, yo le escribía a mi padre y después lo publicaba para no marcar bobera. Y cada
Claro.
tanto metía algún otro artículo que no tenía nada que ver con mi viejo para que mi padre no se diera cuenta, digamos, de que todo giraba en torno a él. Y tal, y pasaron cosas de internet, ¿no? El blog empezó a ser cada vez más visitado. Después empezaron a llamar. Un día me llaman y me dicen, ¿te gustaría escribir un libro? Me llaman de una columna de radio. Bla, 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 y ahí empieza como a crecer, a dar una charla TED, etcétera, etcétera, hasta el momento que hace como 4 o 5 años tengo un punto de inflexión ahí, que es que vino un muchacho de 20 y poquitos años y me dice, hombre, tengo un problema, tengo un artículo que explica cómo solucionar tu problema, toma, léelo y mañana hablamos, al otro día, ¿y lo leíste? No, para Santi, le digo, 2 horas de bondi, desde tu casa hasta el laburo, de todas las mañanas. Y podrías haberlo leído, ¿qué estuviste haciendo? Nada, escuchando música, viendo memes, etcétera, que me estoy poniendo viejo, hay un público que necesita educación financiera y yo no estoy llegando con algo escrito, porque los jóvenes no leen, digamos, ¿no? Va bajo esa premisa. Y ahí se me ocurrió, como usuario de podcast, crear un podcast, pensando que ese público va a llegar. Y la verdad que el podcast le ganó muchísimo, le ganó por lejos al blog, ¿no?
No.
Hoy el podcast tiene 4,5 millones de capítulos reproducidos, que para mí es una locura, ¿no? Hay, no sé, todas las semanas hay 30.000, 40.000 personas que me dedican 30 minutos o 20 minutos para escuchar un episodio. En un mundo de la inmediatez, para mí eso es un honor enorme. Y bueno, todo eso me llevó a. Perdón que estoy monopolizando, pero todo eso
No,
me
no, yo estoy
llevó
ocupada con la historia, o sea, me faltan los pop y nada. Millones
No.
de preguntas solo para preguntarte, después que termine vengo con la catarata.
Dale. No, después el siguiente hito que me pasó hoy con 43 años fue, y esto como muy personal, ¿no? Pero estoy hablando todo el tiempo de esto, estoy hablando siempre en el podcast, en el blog, redes sociales, etcétera, de cómo usar el dinero como herramienta para cambiar la vida, ¿no? Y hay mucha gente que está muy comprometida con el tema de dinero. Y sin querer, empecé a impactar mucho en la vida de algunas personas. Y al punto que de repente empezaba a recibir mensajes, recibo bastantes, ¿no? De gente que dice, hombre, estaba súper endeudado y gracias a que empecé a escucharte, logré salir de las deudas, o me pude comprar mi apartamento, o pude cancelar la hipoteca, o ahora me siento, tomé esta decisión que de repente financieramente no parece racional, pero soy mucho más feliz hacia que tomé esta decisión, muchas gracias, etcétera. Y me di cuenta que impactaba profundamente en la vida de muchas personas, al punto que lograba como cambiarle el rumbo a la vida de la gente, ¿no? Y eso me llenaba de orgullo, ¿no? Me llena de orgullo hasta el día de hoy. Pero me empezó a pasar otra cosa, ¿no? Un efecto secundario de esto. Yo vivía de vender software y hacía presentaciones y viajaba por el mundo y solucionaba problemas. Y empecé a sentir un vacío en el alma haciendo eso, que me estaba matando.
Te
Porque
entiendo, pero como si fuera
yo,
1010.
claro, yo de repente estaba en un país del mundo explicando, bueno, y de esta forma podemos vender el software y reducimos los costos y no sé qué, no sé cuánto. Y venía y me decía, ay, no, no lo vamos a comprar porque no sé qué. Y eso me debería haber impactado y me debería haber hecho buscar cómo solucionar esa objeción. Y lo hacía por piloto automático, pero la realidad es que si no se vendía, no me cambiaba nada, pues yo estaba por otro lado, por mi hobby, estaba impactando en vidas y sentía un vacío terrible en la frialdad del mundo corporativo. Entonces, pa pasé por una etapa como que eso no se vio, digamos, ¿no? Pero pasaba como una etapa de profunda depresión, intentando autoconvencerme que yo podía hacer las dos cosas. Porque también es que me gusta lo otro, la verdad lo hacía muy bien, me gustaba, tenía gente a cargo, etcétera, pero estaba como reprimido por dentro, ¿no? Entonces, después de trabajando en la misma empresa, ¿no? Pasé una idea, 22 años laburando en la misma empresa, mi familia, mis amigos, a mi esposa la conocí ahí, ¿no? Gente que considero que tengo mucho más confianza, lazos mucho más fuertes que los lazos sanguíneos. Y bueno, este año, este año no, el 2022, después de un periodo ahí de mucha crisis, tomo la decisión de renunciar a ese trabajo en relación de dependencia, que en la industria de la tecnología ganaba súper bien, ¿no? No sé qué, no sé cuánto, para crear un emprendimiento, o mejor dicho, darle fuego al emprendimiento que creé de asistir a las personas en sus finanzas. Que además es súper complejo para mí, porque a mí me encanta hacerlo y sé que ayudo a la gente, y esa sensación de, vos te estoy cobrando por ayudarte, es que genera como una suerte de dualidad. Que también tuve que trabajar, porque yo haría todo gratis, digamos, pero tengo que comer y tengo una familia que alimentar, ¿no? Y aquí estoy hoy charlando con ustedes después de monopolizar todo su episodio del podcast hablando de
No,
dientes.
tremendo.
Es un honor escucharte. Se me erizó la piel y me emocioné cuando te escuché, sinceramente, que dije, estaba acá, largo el llanto. Porque pasé exactamente por lo mismo, Rodrigo. Gracias por compartir tu testimonio, porque a mí me toca, porque en un momento dije, pa, yo estoy loca, o sea. Ganaba súper bien, trabajaba de contar una empresa y yo dije, yo no puedo estar sintiendo este vacío y seguir así por ganar bien. O sea, y claro, no, estaba, vivía muy cómoda y tenía todos los chiches, llamémosle, pero a medida que avanzaba el tiempo era me comía por dentro. Entonces, cada vez que escuchabas tus palabras decía, qué viaje. Entonces, nada, solo admiración, aplaudir la valentía de atreverse a transitar esa incomodidad y decir yo elijo otra cosa, elijo lo que creo. Además de que creo yo que soy un comunicador nato, o sea que lo encontraste por casualidad, gracias a tu padre, ahí como no sé, cuando yo escuchaba la historia fue como
Impresionante.
ahí como el ancla que ayudó a descubrir todo esto, pero indiscutiblemente de unas habilidades de comunicación increíbles. Y ayer y estos días previos entré a tu Instagram y a leer tus posts y escucharte, y yo decía, ¿cómo no conocía a este tipo antes? Porque en realidad Manu me habló muy bien de vos, pero no consumía tus redes ni. Y cuando empecé, yo digo, pero es un crack, porque en realidad, claro, me encanta de la forma que abordás lo que son las finanzas personales y me hace muchísimo sentido la beta de autoconocimiento que tiene todo tu contenido, que yo creo que es muy acertado. A mí quedé copada y fue como un gran descubrimiento de estos días a raíz del podcast que surgió bueno, de conocerte y nada, y inspirarme por tu testimonio de vida y todo lo que compartís. Así que nada, gracias, yo quedé
No,
copada.
por favor, le charlábamos antes de arrancar, que decíamos, tenemos que haber grabado esto, pero que yo tengo una hipótesis, ¿no? En que todos nosotros los seres humanos nos podemos visualizar como una figura geométrica de muchas caras, ¿no? Y que cada esas caras son distintas en función de cada uno de nosotros, y que alguna de esas caras es más permeable, en el sentido de cuando ese aspecto de nuestra personalidad, de nuestra vida, lo comenzamos a mejorar, eso repercute en las demás. Entonces es normal que mucha gente, por ejemplo, encuentre el camino en espiritual por alguna práctica, llámese, no sé, yoga, meditación o mismo en la religión, y cuando empieza a mejorar ese aspecto, porque de alguna manera esa cara es más permeable en esa figura geométrica que somos, empieza a mejorar otros aspectos, ¿no? En mi caso particular, yo encontré que mejorando mi relación con el dinero y mis finanzas, terminó mejorando todo lo demás, ¿no? Y que creo que la clave está en encontrar cuál es esa cara más permeable que tenemos nosotros que nos va a hacer mejorar otros aspectos. Es como una cara rara, porque uno suele asociar el dinero con materialismo, con gastar, etcétera. Pero en realidad yo desde el momento que me logré amigar con ese concepto de dinero, empezó a mejorar todos los otros aspectos. Y estoy más saludable, como mejor, soy más feliz, tengo más tiempo, etcétera. Y empecé por ese lado, ¿no? Y eso es
Totalmente.
lo mágico de esto, que todos tenemos una cara distinta.
Total.
Totalmente. No, nosotros abordamos mucho el tema del dinero como una cara del autoconocimiento y sobre todo la relación del dinero, porque habla mucho de cómo vivimos y lo que hacemos. Si, a ver, digo, vamos a poner ejemplos. Si tu vida se centra en el dinero, ¿no? En buscar dinero, habla mucho de vos, y habla mucho de tu vida, y habla mucho de tus acciones en el día a día. Si vos tenés creencias de que el dinero no importa y vas ahí por la vida, también tus acciones y bueno, ni que hablar tus resultados, van a estar determinados. Entonces, las creencias y esa relación con el dinero que tenemos, es parte del autoconocimiento. Y trabajar eso es fundamental para tener una vida equilibrada, más libre. Porque en lo personal, digo, y acá podemos debatir horas, ¿no? Pero en lo personal, yo soy los que digo que el dinero no es la felicidad, pero es una pata de lo que constituye la felicidad. Quieras o no, con una buena relación del dinero, con unas buenas finanzas personales, vas a tener más tiempo, vas a tener más libertad. Y después está en vos, en cada uno. Que, como hablábamos temprano, ¿qué querés comprarte? Si vos querés viajar, si querés comprar tu casa o tu bañera, como me ponías el ejemplo, y está en cada uno y está bien, mientras que vos seas consciente, ¿no?, de las decisiones que tomes y lo hagas en un balance, en algo armónico. Entonces, nos encanta hablar de dinero desde ese lado, y fue así un poco que escuchando tu podcast me di cuenta, perdón, Rodrigo, Neurona Financiero, trabaja en la relación del dinero desde ahí, ¿no? Desde tener una buena relación, desde la parte de conciencia, porque también hasta el consumo, ¿no? Hasta impacta en el consumo, el que consumo, el que no, y eso impacta en el medio ambiente, y eso impacta en cómo me relaciono con las personas, con todo. Entonces, sumamente importante, y bueno, y nos encantó esta historia de vida, espectacular.
Tremendo, no me esperaba. Además, realmente, o sea, es muy de peli la historia, que surgió así a través del blog con tu papá y todo, o sea, es divina la historia, me encantó, espectacular. Y otra cosa que me sorprendió, que yo le ayer o estos días, como hemos estado hablando de ti, con Manu y bueno, Pa' que cry, admirándote también y bueno, observando cómo hace las cosas, porque obviamente que nos copa, yo decía... Porque hace unos años atrás, no sé hace cuánto exacto arrancó el podcast, creo que este 5 o 6 años o más,
Va a
creo que
ser
los
como
diez ya.
5 años este año,
Ahí
¿no?
va. Yo creo, no sé, yo lo veía como que no. Ahora es un auge de podcast y es como que encontrás podcast y lo que quieras, pero en ese momento yo le decía ayer a Manu, ¿fue un visionario arrancar un podcast hace 6 años cuando era mucho más reducido? Quizás. Yo, en mi entorno era mucho menos, pero me parece que había menos, ¿no? Ahora como que estamos en un auge. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, sé cómo se te ocurrió la idea, pero ¿cómo llegaste al podcast?
Bueno, yo escuchaba podcast. En un momento hice un clic y yo todos los días iba a trabajar y tenía 45 minutos de auto y iba escuchando la típica acá de Uruguay, ¿no? Iba escuchando No Tocan Nada, Darwin, no sé qué. Y en un momento de reflexión me di cuenta que me sumaba cero eso, ¿no? Más un personaje que para los que no saben de qué estoy hablando, es un personaje que se caracteriza por la ironía, ¿no? Que es sumamente irónico.
Sí, yo lo
Y me di
escuché por
cuenta que,
años.
claro, es muy
Sí.
Uruguay, ¿no?
Y hice el
Y yo
mismo
me
clic que
di cuenta que
vos. Yendo al trabajo,
no
cambié por podcast o videos de YouTube, o etcétera. Hice el
no me
mismo.
sumaba y me restaba, en realidad, porque te hace tener una visión como negativa con respecto a la vida, ¿no? Son todos idiotas, básicamente, ¿no? Y los
Sí.
únicos inteligentes somos los que te estamos escuchando a vos, que tenemos sentido común. Y dije, bueno, esto no me suma, yo podría estar aprendiendo cosas. Entonces... Empecé a escuchar podcast, antes, esto es antes de que Spotify tuviera podcast, ¿no? Empecé a
Sí,
escuchar
claro.
podcast en una plataforma española que se llamaba iVoox, que todavía está, digamos, y
Estoy,
todavía yo los
sí.
subo los podcasts ahí. Había mucho podcast en español que los podía bajar, escuchar offline. Después en los viajes en avión, se me daba por escuchar también podcast y podcast de historia y cosas por el estilo, ¿no? Y en realidad también tuve mucha suerte porque en el momento que yo decido subir el podcast, a los 2, 3 meses, ponerle 6 meses, no lo tengo muy claro, Spotify decide que empieza a tener podcast. Entonces, tuve la suerte que si vos buscabas en la región Uruguay, no había muchos podcasts subidos en Spotify de Uruguay, entonces tuve la suerte que todos los primeros tiempos del podcast estaban en los top. Y eso te hace que
Claro.
otra gente te escuche. Entonces también tuve muchísima suerte, ¿no?
Claro.
Bueno, igual, perdón, dale.
No, yo
Todo lo abarco, toda la
yo
entrevista.
quería ir quería seguir profundizando y conociéndote, a ver, para vos, ¿qué es, si tenías que definir qué es el dinero, cómo lo definirías?
Como una herramienta. Es una herramienta que te permite, que tenemos que aprender a utilizarla y usualmente no la sabemos utilizar bien, que te permite utilizarla para construir la vida que nosotros queremos vivir, ¿no? Para vivir una buena vida. Que eso implica como el gran desafío que la mayoría de las personas no hace de plantearse cómo vivir la vida. ¿Cómo quiero? ¿Qué es para mí una buena vida? ¿No? ¿Qué aspectos son importantes? En realidad la mayoría, y es una de las herramientas para construir eso, no la única, ¿no? Hay otros aspectos, digamos, pero es una de las herramientas para ese fin, digamos.
Exacto. Bueno, nosotros hablamos mucho de dejar de ser espectador, porque yo sentíamos que somos espectadores de nuestra vida y empezar a crearla, ¿no? Empezar a realmente tomarla bien.
Sí, el concepto de diseñar una vida, ¿no? Que creo que lo hemos perdido. Y me animo a
Total.
decir que la gran mayoría de los seres humanos vive una vida producto de un montón de condicionantes y de casualidades y de cosas que le han ido pasando en la vida sin parar a decir, yo quiero diseñar mi vida. Con esto tampoco estoy diciendo que aquel que nace en una familia extremadamente pobre pueda decir, yo quiero ser astronauta y lo consiga. Es mucho más difícil. También es posible, pero es muchísimo más difícil. Entonces no podemos entrar con la simplicidad de, ah, vos sos pobre porque querés, que es un discurso que está bastante instaurado, ¿no? Que tampoco es tan sencillo como eso.
No, totalmente de acuerdo. O sea, las posibilidades, las oportunidades, por llamarlo de manera, son mucho menos. No, estamos totalmente de acuerdo. Porque además, por ejemplo, en mi caso, que fue esta reconstrucción, esta nueva creación, fue mucho de mentalidad, ¿tá? Y de crear, y de educación, y mentalidad de escuchar. Y es difícil, o sea, si tengo en entornos conocidos que es difícil que entren en construir eso. En personas pobres que necesitan, están pensando en comer, en cosas más instantáneas,
Es la prioridad.
cómo le vamos a pedir que trabaje su mente en tienen que sus prioridades son otras? Entonces, yo estoy
Sí.
100% de acuerdo
Pero sí,
con.
ahí entramos en la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, ¿no? Que
Exacto.
dice que cuanto más necesidades nosotros tenemos, menos podemos trascender. O sea, si vos estás
Exacto.
pasando hambre, olvídate de pensar en la autorrealización. Vos le decías hace un ratito, ¿no? La pregunta es si el dinero compra la felicidad. Es una pregunta sumamente compleja, porque pedirle a alguien que está pasando situación de hambre y dale plata para que se compre un sándwich, y eso en ese momento de su vida lo va a hacer sumamente feliz. Sin embargo, dale un millonario, 3 millones más, 10 millones más, y no le va a mover para nada la aguja.
Total.
No, y que partimos de la base que todos somos observadores diferentes del mundo y que todos necesitamos diferentes cosas. Como vos decías, cada uno tiene un concepto de felicidad totalmente diferente. Hoy para mí la felicidad por ahí está mucho más ligada a elegir, a la elección, a tener capacidad de elección en mi día. Pero para otra persona por ahí la felicidad es tener un hogar, yo qué sé, o como
Bueno,
decías.
para mí, por ejemplo, la seguridad es una cosa que por mi crianza y es sumamente necesaria. Entonces, yo el hecho de tener mi casa sigue siendo para mí algo muy ligado a mi felicidad. Entonces, yo veo la realidad de ustedes que viven con una mochila, ¿no? Viajando de lado a lado, me encanta, pero no es para mí. O sea,
Claro.
yo lo veo y me suena, la vida que tienen ustedes me suena sumamente atractiva. Digo, oh, qué bueno esto, pero no es para mí. Yo me sentiría, no me sentiría completo con una vida así. Y creo que parte de esto es entender que todos somos distintos y que todos tenemos valores y necesidades distintas. Y es un gran problema ese, en parte por culpa de las redes sociales, que muchas veces lo que termina pasando es que terminamos siguiendo guiones de otros, ¿no? Entonces, yo no sé, lo sigo a ustedes en redes sociales, ah, qué bueno, vos, mirá, están en Irlanda, mirá qué linda esta cabaña, vos, qué divino el arbolito que tienen en la puerta, la cabaña, no sé qué, ah, mira, se fueron para India, ah, mira, están por acá, y es atractivo porque están viendo una película, pero cuando
Totalmente.
yo lo paso a mí, no es para mí esa vida. Y
Totalmente.
muchas veces me parece en particular en cerebros muy moldeables, gente joven, es fácil comprarse el guión de otras personas y no aplicar el guión a tu propia realidad para ver si cuadra o no cuadra. Por eso la primera pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿en torno a qué gira mi vida? ¿Cuáles son mis valores hoy para mí? ¿Qué son las cosas importantes para mí? En mi caso, la familia es primero. Entonces, todo lo que yo haga tiene que estar relacionado con mi familia, si no me voy a sentir vacío.
Totalmente.
Totalmente. Nosotros justo hacemos, generalmente todos los años tratamos de trabajar, bueno, qué valores quiero vivir o qué cosas quiero experimentar, o sea, qué cosas asociadas a esos valores. Primero de elegir, bueno, qué valores quiero vivir este año, qué valores son importantes para mí, qué cosas quiero cuidar, qué me importa, y bueno, a raíz de eso, ¿de qué forma vivo esos valores? Porque si no, terminamos comprando eso mismo que vemos en las redes, como vos decías, y que yo creo que ni siquiera es la película, son escenas puntuales, es como
Claro.
una foto y te perdés todo lo que ocurre por detrás. Por ejemplo, nosotros ayer en las redes subimos una foto divina en el tren. ¿Qué pasó antes del tren? Tuvimos todo el estrés con el tuk-tuk, 3 horas discutiendo, 50 rupias, 100 rupias, después ir, que hacía tremendo frío. Entonces, hay un montón de cosas que se pierden en las redes y que no es eso.
Nos encantaría filmar una discusión, una negociación con un tuk-tuk. Queda un poco violento, pero nos encantaría filmarla, sí.
Sí. Entonces, y a nosotros también nos pasa, a nosotros y como consumidores de las redes nos pasa mucho, y a medida que hemos empezado a hacer, como hoy justo antes de empezar a grabar, hablábamos de eso también, haciendo nos vamos dando cuenta que en realidad nos faltaba un montón de información, que en realidad creíamos que era otra cosa. Y de acá lo que me sale preguntarte es, ¿cómo fue para vos todo este camino de crecimiento exponencial que has tenido? Porque no sé, me imagino que tiene todo un tema de mentalidad, de exponerte muchísimo más, de cómo fue todo eso para vos, o siempre fue como muy chill y sin expectativa. Porque cuando lo vemos del otro lado decís, pa, qué fenómeno todo lo que ha construido, pero eso ha sido un montón de laburo externo e interno, me imagino también.
Bueno, mira, yo no tengo la visión de qué fenómeno todo lo que ha construido. Estoy franco, digamos, no tengo esa visión de mí mismo. Para mí, yo siempre tengo la idea de que hay un público ahí que me sigue o que me escucha. Yo no me llevo muy bien con las redes sociales, para mí es un mal necesario y hoy es algo por lo cual tenés que estar ahí y muchas veces me pasa, hoy estaba, no sé, hablando con mi esposa, y ahí me ha costado mucho, porque ya les digo, pienso más en las redes de lo que hago en redes sociales, porque
Totalmente.
no me gustan mucho las redes sociales, en el sentido de que tengo 1000 alertas en el celular para controlarme la cantidad de contenido que consumo dentro de las redes. Entonces, esa herramienta, yo sé que la subutilizo y a veces me pasa que me genera ansiedad. El hecho de estar hablando con mi esposa de mañana y me decía, ah, mira, el gimnasio va fulana, ¿qué hace? Scrapping, ah, qué bueno, no sé ni qué es scrapping, unas libritas, no sé qué, ah, qué bueno, mira, este es el Instagram, no sé, 70.000 seguidores, yo decía, pucha, la respeto mucho porque hace scrapping, yo estoy intentando cambiarle la vida a la gente y no llego a la mitad, digamos, ¿no? Y eso de repente me genera como cierta ansiedad, pero yo no me la creo en el sentido de que para mí soy un laburante haciendo algo, intentando ayudar a la gente, y esa visión que tienen ustedes yo no la tengo de mí mismo. A veces me pasa, me ha pasado, tampoco es que me pase mucho, que gente me reconoce por la voz. Es como una cosa rara que te reconozca por un podcast, ¿no? Entonces, a veces mi hijo está convencido de que soy famoso porque 4 o 5 veces nos pasó de estar en algún comercio y que alguien me dice, ¿vos sos el flaco de Neurona? Porque estoy pidiendo algo y me dice, ah, pará, dale vos, no sé qué, y me
Conozco
sé en el lugar, o que paro el estacionamiento la pasada fui a un supermercado, paramos el estacionamiento y la señora me baja la vidrio y me dice, ay, vos sos Rodrigo de la Neurona. Pero, tampoco es que me haya pasado mucho, pero es como raro que te reconozca. Y bueno, lo más loco que me pasó en ese sentido, no te estoy contestando la pregunta, te dando cualquier cosa, ¿no? Pero lo más loco que me pasó es, para los que no son de Uruguay, aquí hay un personaje que es muy querido en Uruguay, que es un cantante que se llama el Fata Delgado, que es el cantante de Los Fatales, que es una banda que tiene 2000 años, que ha tenido muchos hits, y en Uruguay es súper súper conocido, ¿no? Entonces, este año hicimos el año pasado hicimos una fiesta de fin de año del Club del Inversor y habíamos contratado a Los Fatales para que vinieran a cantar. Entonces, en un momento viene y me dice, che, te está buscando el Fata Delgado en la cocina. Yo dije, está, debe ser un tema por el pago, no sé qué, no sé cuánto, que ya es el que me toca pagar. Entonces voy y está el Fata Delgado y me dice, Rodrigo, nene, fírmame tu libro, me quiero sacar una foto contigo. Y fue como tipo, alguien famoso, porque realmente famoso en Uruguay, me está pidiendo a mí
Claro.
sacarse una foto conmigo para subir a sus redes. Y fue tipo, bueno, esto fue lo más loco que me pasó en todo el año, yo no puedo creerlo.
Qué divertido, qué divertido.
No, y después otra cosa que me pasó, que esto sí es me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con respecto a eso de la visibilidad, etcétera, es que es como re fácil también confundirse. Y por más que uno tenga sus valores claros, etcétera, este año me pasó que me invitaron a dar una conferencia en una cosa que se llama Endeavor, ¿no? Que es como
Sí,
hasta el
ubico.
emprendimiento VIP, digamos, ¿no? Y esto nunca lo conté. Y entonces, como yo iba a dar una charla, había como una carpa donde estaban los que daban charla. Y es como muy fashion, ¿no? Entonces estaban tipo, los fundadores de PedidosYa, los fundadores de dLocal, todos los top empresarios, dueños de los unicornios, estaban en esa carpa comiendo canapés. Y ahí estaba yo, porque tenía que dar charla, ¿no? Algunos los conocía de mi vida corporativa. Estaba, tenía Genexo, que era donde yo trabajaba, ¿no? Entonces más o menos tenía como algún. Intentaba, viste, meterme en los circulitos mientras comía en los canapés, y la verdad como que no tenía mucho tema, porque estaban hablando de, no sé, viste que abrió un boliche en La Barra, pero que tenés que saber la dirección, que trae su propio whisky de Irlanda y te lo sirven ahí derecho del barril, y claro, esas cosas tipo petrodólares, ¿no?
Sí, 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 sí.
Inimaginables y estaban hablando, ¿no? De cosas tipo, ¿no? Todos los Teslas estacionados, no sé qué, no sé cuánto. Yo he ido en Copsa, para hacer una idea. Y me empecé como a flaquear, ¿no? Empecé a decir, para capaz yo le estoy errando. Y estos locos tienen como esta meca, ¿viste? Son los que tienen plata realmente en este país. Y empecé como a decir, y yo vengo con
Duda.
este, con mi curso de no gastar plata en cosas al pedo, no sé qué, no sé cuánto, pa, y empecé como a flaquear, a flaquear. Claro, estaba rodeado de todos estos tigres, y yo me empecé a sentir como la imagen esa de como me estoy sintiendo
Sí, sí,
chiquitito,
sí.
¿no?
Me
Y
imagino.
de repente pasó algo que fue lo mejor que me pasó en todo el año. Evento fashion y viene, hay prensa, y viene una fotógrafa de la revista Galería, que es una revista muy conocida acá, que se llama Lucía, que ya hacía un año más o menos me había hecho una nota y me había sacado unas fotos, ¿no? Y a partir de ahí, que estuvimos charlando un poquito con ella es freelancer básicamente, ¿no? Entonces, en toda esta vorágine en la que yo me siento chiquitito, aparece, yo le digo, Lucía, ¿cómo estás? Ah, Rodrigo. Baja la cámara, viene y me dice, mirá, quiero decir algo, te quiero agradecer muchísimo porque a partir de la nota empecé a escuchar el podcast y para mí que soy una freelancer, que dependo de mi trabajo, pues, no sabes cómo, y que soy creativa y los creativos usualmente no nos llevamos muy bien, como soy de
Claro.
finanzas, bueno, es lo que me ayudó el podcast y lo que me cambió la vida, así que te quiero dar las gracias. Y fue en ese momento, y lo cuento y me emociono, rodeado de todos esos tigres, yo decía, vos, ustedes nunca van a saber lo que yo estoy sintiendo en este momento, porque están viviendo en un mundo donde en realidad no están ayudando directamente a las personas como lo estoy haciendo yo. Y fue como que me empoderó eso y me dije, sí, este es mi camino. Al punto de que me fui de ahí el otro día buscando como loco las redes de Lucía para decirle, vos, gracias, vos no te das cuenta lo que me cambiaste la vida con este mensaje, porque estaba flaqueando con mi visión y esas cuatro palabras que vos me dijiste me cambiaron la vida radicalmente, así que muchas, muchas gracias.
¿Te lo
Y lo
dijiste?
cuento hoy y se lo dije,
Qué lindo,
sí.
sí.
Lo cuento hoy y me emociono porque cómo volver a, ¿por qué estás haciendo esto? No estás haciendo esto por los laureles, por el premio no sé qué de oro, lo estás haciendo porque
Por la
te sentís bien
gente.
en ayudar a los demás, por la gente, ¿no?
Total.
Y eso, pa, me cambió mal.
Bueno, qué importante es tener un propósito, ¿no? En tener
Sí,
un por qué hacemos las
¿para
cosas,
qué?
un para qué
Sí.
es la energía esa interna.
Sí,
Sí.
nosotros además también creemos que el tema de la palabra servicio dentro de cualquier cosa que vayamos a crear es como clave. ¿De qué forma servís a través de lo que haces? Y creo
Claro.
que está muy vinculado a que un para qué tenga sentido, ¿no? Digo, ya sé que trabajás como
Bueno.
dependiente, bueno, pero ¿qué servicio haces a la comunidad o a tu grupo o a tu entorno haciendo ese trabajo, ¿no?
A mí lo que me está pasando ahora es que, bueno, yo reconstruí toda mi forma de recibir ingresos, entonces creé como un programa en el cual estoy trabajando con personas y una de las cosas que pasa cuando alguien te entra en estos programas de formación es que muchas veces entra comprando una idea pero después le falta la ejecución, ¿no? Entonces, yo qué sé, hay
Bueno.
videos pregrabados, no mira los videos pregrabados, o hay reuniones y no va a las reuniones porque puso plata, pero después no está dispuesto a hacer como el esfuerzo, ¿no? Que es como el segundo paso. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Y yo les hago push y le digo, mi trabajo es servirlos a ustedes. O sea, mi trabajo es servir a todos los que están adentro del programa para que logren construir lo que yo llamo el plan financiero, ¿no? Un plan financiero personal. Entonces, úsenme porque yo voy a estar persiguiéndolo porque mi trabajo es servirlos. Y claro, queda raro, ¿no? Porque alguien de repente contrata un servicio porque ve a alguien que idealizó y es alguien que idealizó de repente le dice, yo soy tu servidumbre, yo te quiero servir, yo te quiero hacer cosas para vos porque mi objetivo es que a vos te vaya bien. Y eso está
Total.
asociado porque yo lo que necesito es que la gente tenga éxito. A mí no me sirve que alguien compre un programa y no tenga éxito con el programa. Entonces, mi trabajo es perseguirlos lo más posible para que lo logren porque es lo que yo busco, ¿no? Al final del día.
Total. Y esa es una hermosa manera, una hermosa visión de ver el trabajo, al final de cuentas, por llamarlo trabajo. Y ojalá pudiéramos vivirlo todos, encontrar para poderlo ver de esa manera, realmente, porque
Sí.
así es como humanidad nos vamos colaborando entre todos, ¿no? Viviendo de esa manera.
Sí. Y espera, y lo engancho con algo que dijeron hace un ratito, ¿no? Hay mucho hype con respecto a esto del propósito y mucha gente está sintiendo muchísima ansiedad con no encuentro mi propósito y hay libros en Amazon que te dicen encuentra tu propósito. Y la única forma que tenés de encontrar tu propósito, lo decías vos recién, es accionar, es hacer cosas, es salir de la zona de confort, probar, probar y probar y en algún momento vas a encontrar algo que te va a sentir bien en este momento de tu vida y eventualmente va a cambiar más adelante. Usualmente está alineado con esos valores base que nosotros tenemos, ¿no? Pero tampoco tenemos que sentir angustia si hoy no sentimos nuestro propósito. Tenemos que salir a buscarlo y la forma de salir a buscarlo es hacer cosas.
Totalmente. Es más, se me acaba de ocurrir una idea. Jimé, podemos hacer un podcast de propósito,
Dale,
de
dale.
cómo está siendo nuestra experiencia en esto, porque nosotros estamos en tránsito, estamos caminando, no tenemos, no somos, acá no tenemos nada claro, solamente conversamos, exponemos y mostramos nuestro camino, pero me encantó para hablar de
Dale,
eso,
dale.
porque sí, porque es algo que también nuestra idea de propósito viene mutando. Y esto que dice Rodrigo es muy cierto, no crea mucha ansiedad a veces. Y las redes sociales lo ayudan, ¿no? Ves a esa persona súper feliz, capaz que y va, yo también quiero encontrar lo que me haga. Y bueno, es un camino también, no es un destino. Y bueno, vamos a hablar de eso.
Total.
Son las
Sí.
11:05, ya no sé cuánto vamos de podcast, nos fuimos como 50 minutos. Esta charla está espectacular, la verdad.
Para hacerle a Rodrigo
Pero
Salado, pero
creo que vamos a tener que
bueno.
cortar acá y seguimos conversando nosotros. El
Bueno.
público se lo perderá.
Qué maldad, qué maldad. Bueno, nada, para cerrar el podcast, gracias Rodrigo, un honor escucharte. Yo sé que vos sos
Placer.
recontra humilde y no te la crees, pero bueno, a nosotros que estamos como arrancando este camino, a mí personalmente me ayuda pila como testimonio de vida, bueno, ver a gente que se la juega, todo. Cuando hoy me refería a todo lo que has construido, para mí, construir una vida consciente, que estás vinculada a tus valores, que tenga como el foco el servicio al otro, para mí eso es el verdadero ejemplo y lo que yo quiero construir. Así que para mí has construido un montón. Así que gracias por tu testimonio y tu historia, que me encantó, no me la esperaba.
Y no les conté cómo me fui de la ciudad, cómo estoy viviendo en una casa de contenedores cerca de la playa, todas esas cosas las dejamos para la siguiente.
Eso era como para mí.
Venga.
Me encantó que es el siguiente. Me encantó que es el
Así que bueno, mil gracias, Manu. No sé vos qué.
No, nada. Simplemente agradecerte también el tiempo y agradecerte por todos los podcasts también que haces. Los que no lo conocen, no lo escuchan, ¿dónde te pueden encontrar, Rodrigo?
Me pueden encontrar en plataformas de podcast bajo el nombre de Neurona Financiera. Después, si quieren, en redes sociales también, Neurona Financiera, en cualquiera de las redes sociales que hay en la vuelta. No esperen grandes cosas, pero cada tanto algo contenido específico para redes sociales.
Para el libro, ¿no tenés dos libros también?
Sí, escribí dos libros. Escribí uno que se llama, mi primer libro fue en 2016, se llama Finanzas Ninja, que es esta. Logré recuperar los derechos del libro, entonces está para bajar. Pueden entrar a neuronafinanciera.com, ahí suscribirse y se lo pueden bajar. Y después escribí otro que se llama Neurona Financiera también, que de alguna manera explica como mi sistema como para lograr construir ese plan financiero, que se está disponible en físico en Uruguay o en digital. cualquier otro lugar vía Amazon.
Bueno, tremendo. Vayan a escucharlo por fin, porque yo me pegué una sorpresa y ahora estoy fascinada. Así que vayan por ahí a sus redes.
Yo, para cerrar, yo quiero decir que conocí a Rodrigo de Neurona por mi hermana Tita, así que si está escuchando Tita, que siempre escucha, le mando un gran abrazo. Y bueno, nada más agradecerte y nos vemos la próxima.
Nos vemos. Hasta la próxima,
Un placer.
amigos. Chau, chau.